todos estamos en un gran avión 747. No tenemos azafatas, pero sí tenemos un mayordomo. Y nuestro mayordomo se llama Pablo. Y él imparte muchas riquezas a nosotros. Y estas son las riquezas de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El apóstol Pablo escribió el libro de Efesios desde una prisión en Roma. En Efesios 3:1, él dice, «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles». Según Pablo, él era prisionero de Cristo y no del Imperio Romano. Luego, en el capítulo 4, Pablo dice que era prisionero en el Señor. En Efesios, Pablo describe a los creyentes gentiles el ministerio que le fue dado para ellos, un ministerio que recibió al revelársele el misterio de Cristo y que consistía en llevar a cabo la mayordomía de la gracia de Dios. Sin embargo, ¿en qué consiste la mayordomía de la gracia de Dios? Pues bien, este es el tema del mensaje de hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Y se encuentra conmigo una vez más Alberto Santiago para comentar el mensaje. Alberto, me alegro mucho que esté de regreso con nosotros.
Gracias, hermano Víctor. Es un gozo estar aquí para que hablemos acerca de la mayordomía de la gracia. De hecho, si no participamos en esta mayordomía, la economía de Dios no podrá ser realizada. Esto no es un asunto opcional, sino que es algo extremadamente crucial. Necesitamos ver la mayordomía de la gracia y por la gracia del Señor llegar a ser mayordomos en la economía de Dios. Oh, que el Señor nos conceda su gracia y su misericordia para que muchos reciban luz en este mensaje.
Alberto, Pablo usó su experiencia en prisión como una metáfora que le ayudó a comunicar la esencia del ministerio a los nuevos creyentes en Éfeso. El mensaje de hoy se centrará en lo que significa la mayordomía de la gracia. Esta palabra, mayordomía, también puede traducirse como economía, ¿verdad?
Eso es correcto, hermano Víctor. En griego, la palabra que se traduce al español como mayordomía en Efesios 3:2 se traduce como economía en Efesios 1:10 y Efesios 3:9. La palabra economía se usa para transmitir el pensamiento divino con respecto al plan de Dios. Esto es, que Dios desea impartirse en su pueblo escogido y redimido para producir una expresión corporativa de sí mismo. Dios tiene una economía, es decir, un plano propósito. Y cuando esta economía llega a nosotros para que sirvamos en ella, entonces se convierte en una mayordomía. Y a medida que nosotros servimos al Señor conforme a su economía, llegamos a ser mayordomos. Y como tales mayordomos, somos partícipes en la mayordomía de la gracia de Dios. Por lo tanto, la economía, la mayordomía y los mayordomos son orgánicamente uno. Para que la economía de Dios pueda llevarse a cabo, dicha economía debe llegar a ser nuestra mayordomía. Y nosotros, los prisioneros en Cristo, debemos llegar a ser mayordomos de la gracia de Dios. Los mayordomos son aquellos que llevan a cabo este maravilloso ministerio, que consiste en impartir las inescrutables riquezas de Cristo a otros para la edificación del cuerpo de Cristo.
Leamos ahora el pasaje que será el enfoque del programa de hoy. El mismo se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así la Escritura. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Queridos radioescuchas, nuestra oración es que todos seamos iluminados para que podamos ver tal mayordomía. Comencemos ya el Estudio Vida con Winnesley.
In this verse,
en este versículo,
economy is an anglicized word from the Greek.
La palabra economía es una palabra traducida al español del idioma griego original, economía.
And this word in the
y esta palabra en el Nuevo Testamento significa una impartición, una mayordomía y aún una administración. En las costumbres antiguas, en los tiempos de Pablo, muchas familias ricas tenían mayordomos, cuya responsabilidad principal consistía en distribuir alimentos y otros suministros para suplir las necesidades de los miembros de la familia. Nuestro Padre tiene una gran familia, una familia divina, y puesto que Él posee cuantiosas riquezas, necesita no solo un mayordomo, sino muchos mayordomos que impartan sus riquezas a sus hijos. Esta es la mayordomía. Por consiguiente, una mayordomía es una impartición o una dispensación. En este contexto, la palabra dispensación no alude a una era ni tampoco a la manera en que Dios se relaciona con su pueblo, sino al hecho de que Dios imparte sus riquezas a sus escogidos. Esta dispensación es la mayordomía o el ministerio que llevan a cabo los ministros de Dios. Al final, este ministerio dispensador también llega a ser la administración de Dios. Hoy en día, Dios lleva a cabo su administración al impartirse a sí mismo en nosotros, sus escogidos. Esta mayordomía, esta dispensación, esta administración es la economía de Dios. En la economía neotestamentaria de Dios se necesita urgentemente tal mayordomía.
Alberto, quisiera repetir la última frase que dijo el hermano Lee. En la economía neotestamentaria de Dios se necesita urgentemente tal mayordomía. ¿Nos puede explicar por qué?
Sí, cómo no. Para que la economía de Dios se pueda llevar a cabo, es necesario que se produzca el ministerio neotestamentario genuino, que en realidad no es otra cosa que la mayordomía de Dios. Si no existiera tal mayordomía, entonces Dios no tendría la manera de llevar a cabo su economía, porque no habría nadie que impartiera las inescrutables riquezas de Cristo como gracia dentro de otros, con miras a que se manifieste la expresión corporativa de Dios. El apóstol Pablo era el principal mayordomo, pero lamentablemente, a lo largo de los siglos, se ha perdido entre los creyentes una visión genuina de la economía de Dios. Y a pesar de que han habido muchos siervos fieles de Dios, pocos fueron mayordomos tal como lo fue Pablo. Y con esto no estoy sugiriendo que nosotros podamos ser mayordomos en la misma medida de Pablo. No, sino que más bien todos los creyentes debemos ser mayordomos según lo revelado en Efesios 3. Hoy en día se necesita que haya un recobro de la mayordomía genuina, lo cual se inicia por medio de una visión clara de la economía de Dios, a fin de que el Señor nos haga mayordomos fieles. De esta manera podrá haber una economía, una mayordomía y unos mayordomos genuinos. Y así, el Señor podrá llevar a cabo su economía al impartirse a sí mismo en otros para producir su expresión corporativa. Aunque haya muchas obras cristianas religiosas, mucha predicación del Evangelio y grandes cantidades de buenas enseñanzas bíblicas, les digo, si no existe la mayordomía genuina llevada a cabo por los mayordomos de la gracia de Dios, no se podrá cumplir la economía de Dios. Así que es extremadamente vital que todos reconsideremos nuestra obra cristiana a la luz de la economía de Dios y de la mayordomía de la gracia.
Mencionamos al inicio que Pablo se refiere a sí mismo como un prisionero por causa de esta mayordomía. ¿Qué tal si nos explica a qué se refiere el apóstol Pablo con esto?
Esto se refiere al hecho de que Satanás se valió de la religión y de la política para encarcelar a Pablo. El enemigo siempre se opone al propósito y la economía de Dios. Pero como veremos más adelante, la multiforme sabiduría de Dios es capaz de cambiar cualquier situación, por negativa que parezca, en oportunidades positivas para que Dios avance en su economía. Así que a pesar de que Pablo fue encarcelado por causa de la mayordomía de la gracia, esta situación hizo que su mayordomía se expandiera. Alabado sea el Señor. Si Pablo no hubiera ido a prisión, no habría escrito el libro de Efesios y nosotros no estaríamos aquí hoy disfrutando la luz de esta maravillosa epístola. Una vez más, el enemigo fue derrotado por el Dios triuno.
Amén. Continuemos el estudio vida con Winnesley.
A steward,
un mayordomo,
is a dispenser, dispensing all the riches of God.
Es uno que imparte o que dispensa todas las riquezas de Dios
to God,
a los escogidos de Dios. Como apóstol, Pablo era uno que llevaba a cabo tal impartición. No obstante, en esta epístola, él se llama a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. Humanamente hablando, Pablo era prisionero del Imperio Romano. Aparentemente, él estaba confinado a una prisión, pero de hecho, a los ojos de los ángeles, él estaba encarcelado en Cristo. Después, él mismo se llama no solo prisionero de Cristo, sino prisionero en Cristo. Él estaba encarcelado en Cristo. Cristo era la cárcel de Pablo. Basándose en esta condición en la que él vivía, como prisionero de Cristo, él exhortó a los santos. Les digo, hermanos y hermanas, tarde o temprano, el mismo Cristo a quien amamos se convertirá en nuestra prisión. Todo mayordomo de Dios, todo ministro de las riquezas de Dios, todo fiel amador de Cristo será encarcelado, no solo por Él, sino en Él. Cuanto más le amemos, más viviremos en Él. Un día estaremos en Cristo a tal grado que Él será nuestra prisión. Una vez que seamos puestos en esta prisión, nunca más querremos salir. No querremos escaparnos porque la amaremos mucho. ¿Y por qué? Debido a que en ella disfrutamos a Cristo al grado máximo. Tenemos que estar muy agradecidos con el Señor que hemos recibido la revelación más elevada de la Biblia por medio de este prisionero en su cárcel. ¿Se dan cuenta de que para poder ver algo celestial y divino necesitamos ser prisioneros? ¿Les gusta la libertad? Permítanme decirles que cuanto más libertad tengamos, más ciegos estaremos. Pero si Cristo es nuestra prisión, nuestros ojos serán abiertos y veremos la visión celestial. Recibiremos la revelación más elevada. No obstante, esta revelación no es para nuestro beneficio propio. Esto es para la iglesia.
Alberto, Pablo era un prisionero de Cristo. Cuanto más amaba a Cristo, más permanecía en Cristo y menos libertad tenía. Y cuanto más permanecía en Cristo como su prisión, más revelación recibía. Sin embargo, ¿qué acerca de nosotros? Escuchamos hace unos instantes que nosotros también necesitamos experimentar este encarcelamiento. Entonces, ¿en qué sentido dijo esto Winnesley?
Podemos entender esto con relación a nuestra experiencia y unidad en Cristo. Pablo estaba preso físicamente en una prisión romana, pero conforme a su punto de vista en Efesios 4:1, él en realidad era un prisionero de Cristo y en Cristo. En nuestro caso, Ser prisioneros significa que no hacemos nada ni decimos nada separados de Cristo. Si deseamos vivir en Cristo como nuestra prisión, el velo será quitado, la luz se intensificará y entonces recibiremos la revelación divina presentada en las Escrituras. Pero cuanto más libertad tengamos, les digo, más ciego estaremos. Quiero decir de manera sincera que la razón por la cual los cristianos a lo largo de los siglos no han visto la misma visión que Pablo presenta en Efesios 3 es porque han tenido demasiada libertad en sí mismos y no han permanecido en Cristo como su prisión. Con esto quiero decir que muchos han permanecido libres para expresar sus opiniones y conceptos al servir a Dios según sus propios sentimientos y perspectivas. Pablo, por ser un prisionero en Cristo, recibió una maravillosa revelación que le abrió los cielos. Nosotros no debemos esperar obtener una revelación más elevada que la de Pablo. No, la Biblia ya se concluyó. Y toda la revelación que necesitamos está contenida ahí. La revelación que sí necesitamos recibir es simplemente ver y descubrir lo que Pablo vio y escribió en Efesios 3. Ahora, si queremos ver estas cosas, necesitamos llegar a ser como Pablo, un prisionero de Cristo y un prisionero en Él.
Bueno, regresemos al tema acerca de la mayordomía de la gracia de Dios. En Efesios 3:7, Pablo habla de nuevo sobre este tema diciendo, «Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder». Como veremos, esta gracia se relaciona con la mayordomía. Continuemos con Witness Lee y el último segmento del Estudio Vida de hoy.
What is the stewardship? Of the grace.
¿Qué es la mayordomía de la gracia?
The stewardship here is just the dispensing ministry.
La mayordomía aquí es el ministerio dispensador. La mayordomía de la gracia consiste en impartir las riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué es la gracia? Conforme al contexto del capítulo 3, la gracia alude a las riquezas de Cristo. Cuando disfrutamos de las riquezas de Cristo, ellas llegan a ser nuestra gracia. El ministerio de Pablo tenía como fin impartir las riquezas de Cristo como gracia a los creyentes. Es igual que en un avión cuando las azafatas reparten alimentos a los pasajeros. Ellas no dan información sobre cómo cocinar. Así que el apóstol Pablo impartía las riquezas de Cristo a los santos. Esto es lo que hacemos hoy en el ministerio. Todos estamos en un gran avión 747. No tenemos azafatas, pero sí tenemos un mayordomo. Y nuestro mayordomo se llama Pablo. Y él imparte muchas riquezas a nosotros. Y estas son las riquezas de Cristo. Estas riquezas son la gracia. Dios tiene una economía que es impartirse a sí mismo en Cristo a la gente. Así que, ¿qué cosa es la mayordomía? La mayordomía es el impartir. Esta mayordomía concuerda con la economía de Dios. Con relación a Dios es una economía, y por nuestro lado es una mayordomía. Todos los santos, por insignificantes que parezcan, tienen una mayordomía conforme a la economía de Dios. Esto significa que cada santo puede infundir las riquezas de Cristo a los demás. La mayoría de los cristianos hoy en día hablan mucho de los ministerios, de esta clase de ministerio, de la otra clase de ministerio, y aquel, y este y aquel ministerio. Pero, ¿qué cosa es el ministerio en la Biblia? Por favor, díganme. En toda la Biblia solo existe un ministerio. El ministerio de Pablo, de Pedro, el suyo y el mío son simplemente un solo ministerio. ¿Y cuál es este ministerio? El ministerio es simplemente la mayordomía. Y esta mayordomía consiste en impartir Dios a los demás. Debemos elevar nuestro concepto acerca de la predicación del Evangelio. No debemos predicar el Evangelio simplemente para ganar almas, sino para llevar a cabo la economía divina. Esto es impartir Dios a las personas. ¡Qué ministerio tan glorioso es este! ¡Qué mayordomía tan maravillosa! ¿Son ustedes ministros? ¡Sí, todos somos ministros!
Alberto, el ejemplo de la azafata es muy sencillo, pero muy claro. Este ejemplo nos muestra en qué consiste la mayordomía de la gracia de Dios. ¿Podría abundar más acerca de este tema?
Sí, cómo no. Dios necesita mayordomos de su gracia hoy día. Conforme al contexto, en Efesios 3, la gracia se refiere a que las inescrutables riquezas de Cristo llegan a ser nuestra experiencia y disfrute en la vida divina. Es decir, primero necesitamos recibir la impartición divina de las inescrutables riquezas de Cristo, y luego estas riquezas llegan a ser la gracia que experimentamos y disfrutamos. Cuanto más seamos constituidos de las riquezas de Cristo, más seremos capaces de distribuir estas riquezas a otros. Es aquí donde la mayordomía de la gracia desempeña un papel muy importante. La visión de Pablo es que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen parte en dicha mayordomía y que todos somos mayordomos de la gracia de Dios. Necesitamos ver esto y ser partícipes en ello, a fin de que el Dios a quien amamos pueda llevar a cabo su economía. Realmente no tengo más palabras para expresar esto, así que animo a todos los radioescuchas a que vuelvan a leer Efesios 3 y aún a que oren estos versículos. Si así lo hacen, podrán recibir una visión fresca concerniente a la mayordomía de la gracia de Dios, y Él tendrá una manera de llevar adelante su economía, la mayordomía y los mayordomos, para que su expresión corporativa, a la cual la Biblia llama el cuerpo de Cristo, se manifieste.
Alberto, en realidad, yo tampoco tengo la manera de expresar esto, pero me gustaría dar unas palabras de conclusión. Muchos cristianos piensan que la gracia se refiere principalmente a bendiciones materiales, pero la Biblia enseña en Juan 1 que la gracia no vino sino hasta cuando Cristo se encarnó. Nosotros sabemos que Dios otorgó bendiciones materiales a su pueblo antes que viniera Cristo. Por tanto, la gracia es nada menos que el propio Dios que se da a nosotros y a quien disfrutamos. Antes de la venida de Cristo, Dios no se podía dar a nadie, ni nadie podía recibirlo ni disfrutarlo. Pero en Cristo y por medio de Él recibimos a Dios, y Dios llega a ser nuestro deleite. Por consiguiente, la gracia es Dios mismo como nuestro disfrute. La mayordomía de la gracia consiste en impartir a Dios a las personas para que lo disfruten. Impartir esta gracia en otros es nuestra mayordomía, la cual concuerda con la economía de Dios. Puesto que participamos de Dios y lo disfrutamos en Cristo, podemos infundirlo como gracia en los demás. Esta es la dispensación o mayordomía de la gracia. Hoy es necesario que existan tales mayordomos que imparten las inescrutables riquezas de Cristo a los demás. La palabra ministro equivale a la palabra mayordomo, porque un mayordomo es uno que sirve a los demás supliéndoles lo que necesitan. Así que cada creyente, cada miembro de la iglesia tiene parte en el ministerio. Por lo cual yo animo a los jóvenes a que impartan Cristo a sus padres, y animo a todos a que lleven a cabo esta mayordomía disfrutando a Cristo e impartiéndolo en los demás. Y no puedo más que decir, ¡aleluya por tan glorioso ministerio! Alberto, ha sido un gozo estar con usted en este Estudio Vida.
Muchas gracias por invitarme. Y realmente es mi oración y expectativa de que a partir de hoy muchos puedan ejercitar de manera práctica la porción que tienen en el único ministerio. Esto es, que participen en la mayordomía de la gracia de Dios. Una mayordomía que imparte a Dios en las personas. y espero poder regresar pronto para seguir cooperando con este maravilloso estudio vida de Efesios. Alabado sea el Señor por nuestra mayordomía, la mayordomía de la gracia de Dios.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry.
El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.